hoy Paisajes Sonoros se desplaza hasta el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Allí se celebra el tercer Foro Internacional de la Compasión y mucho o todo que ver tiene en esta cita Patxi del Campo. Patxi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bienvenidos al Palacio de Europa.
Un placer. Dos jornadas intensas las que tenéis por delante, ¿no, Patxi?
Sí, intensas y, bueno, han comenzado ya la mañana y la verdad es que el ambiente es increíble, ¿no? Año a año vamos viendo cómo la compasión va cobrando un espacio en la sociedad. El número de participantes es muy alto, más de 120 personas y, desde luego, con muchísimas ganas de ampliar más el conocimiento, incluso la implicación de lo que supondría hacer un cambio social con la palabra compasión.
Compasión como principio y virtud.
Efectivamente, como principio y como virtud, ¿no? A mí siempre me gusta señalar que la compasión ya la tenemos todos y todas. Es una semillita que desde que hemos nacido, alguien nos ha cuidado con todo el amor de una manera incondicional, y esa semilla que nos han puesto en nosotras y en nosotros, de alguna manera lo que tenemos que hacer con la práctica diaria es ir regándola con acciones, como dice este segundo Foro Internacional de la Compasión, con pequeños gestos para que produzcan grandes ondas.
Se trata al final de implicar a la comunidad, ¿verdad?, en esa vocación de cuidar y de acompañar.
Efectivamente, es volver la mirada, no solamente la mirada a mí misma o a mí mismo, sino también hacer una mirada un poquito más amplia, siempre decimos una mirada compasiva, en la cual incluya a la otra persona como parte de mi vida, en algo que llamamos humanidad compartida, en algo en que todos y todas nos sintamos, como solemos decir muchas veces, como hermanos. Tú eres parte de mi vida y yo soy parte también de tu vida. Estamos aquí en la radio y para que podamos estar ahora hay mucha gente, muchos técnicos, muchas técnicas que están soportando este momento. En la vida, en cualquier acto que hacemos, hay muchísimas personas que nos van soportando y nos van tejiendo una red invisible, pero que nos sostiene y nos ayuda a crecer.
Bueno, pues hoy en esta particular red que extendemos en Distrito Euskadi, no estás solo, Patxi, te acompaña uno de los ponentes, yo creo que podríamos decir ponente estrella de esta primera jornada del foro, ¿no?
Efectivamente, está aquí conmigo Juan José Tamayo, justo en estos momentos casi finalizando la conferencia que acaba de hacer, en la cual nos ha hablado de la importancia de la compasión como bien común y como parte de la justicia, ¿no? Y bueno, yo diría que es una de las personas que ya durante años, sin nombrar tanto la palabra compasión, ha ido transmitiendo a toda la sociedad, al mundo universitario, a los distintos grupos en los que él participa, ese sentido de compasión.
Juan José Tamayo, doctor en teología y filosofía, autor de La compasión en un mundo injusto. Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes. Y nada, encantado de acompañaros de nuevo, porque ya soy asiduo al programa,
sí.
Creo que esta es la cuarta vez, así que a por todo y dispuesto a conversar contigo y encantado de poder aportar alguna idea, alguna experiencia también sobre esta palabra que es tan mal comprendida.
Y podemos empezar por ahí precisamente, Juan José, porque para muchos la compasión equivale a un sentimiento de pena, de pesar, y es necesario devolver a la compasión su verdadero sentido, su verdadero significado, ¿verdad?
Claro, y esa es la idea fundamental que yo voy a desarrollar en la conferencia que ya estoy terminando, ¿no? La de que la compasión es una virtud muy devaluada, muy poco reconocida, y sobre todo, como dice Aurelio Arteta, uno de los grandes filósofos morales del País Vasco, es una virtud bajo sospecha. ¿Por qué? Porque se entiende que ser una persona compasiva es sentir pena, sentir lástima, sentir pues esa especie de impotencia frente al sufrimiento de las demás personas, ¿no? Pero claro, sin mover un dedo por cambiar las condiciones que generan el sufrimiento humano, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, nadie quiere ser compasivo porque se le identifica con una persona débil, con una persona que no tiene sentimientos fuertes, ¿no? Y por eso yo creo que hay tres niveles en la compasión. Primero es la experiencia personal. Y de alguna manera, pues yo creo, me considero una persona compasiva. Compasiva conmigo mismo, ¿no? Porque soy consciente de mi fragilidad, de mis límites, de mis incertidumbres y me comprendo a mí mismo y eso es lo que me va a permitir también el ser compasivo con el resto de las personas que lo son igualmente que yo, frágiles, limitados, precarios, porque esta cualidad o esta característica no es propia de unas personas, sino que es específico de la humanidad. Y hay que cambiar totalmente la concepción del ser humano. El ser humano no es omnipotente, no es fuerte, no es independiente, no es una persona con todo poder, sino todo lo contrario. El ser humano es una persona precaria, limitada, contingente, que necesita del otro. Y una de las características que especialmente los varones reprimimos es la llorosidad. Uh-huh. Es un término que leí recientemente en una gran autora, Judith Butler, y es lo que me impresionó, ¿no? No solamente la precariedad, la insignificancia, la debilidad, la impotencia, sino sobre todo la capacidad de llorar. Y ahí los varones, implantados en esa masculinidad hegemónica, yo creo que la tenemos totalmente reprimida. Y en tercer lugar, yo creo, como habéis dicho anteriormente, que la compasión es un principio. Uh-huh. Es un principio fundamental, que es el que nos sostiene, ¿no? Es decir, la compasión es la que nos hace verdaderamente humanos. Y si no somos compasivos, terminaremos siendo inhumanos o faltos de humanidad. Pero todo esto, llevado al terreno público, al ámbito de la sociedad, al campo de la política, que es, yo creo, la clave fundamental de este encuentro, ¿no? La conferencia mía ha tenido por título Compasión y bien común. Claro, uh-huh. ¿Por qué? Porque no podemos considerar la compasión situada en el ámbito privado, en el terreno de la conciencia, en los espacios religiosos. No podemos considerar la compasión como algo individual, personal, sino que tiene también una dimensión y un componente público y tiene que intervenir en el bien común. Pero claro, si solo hablamos de bien común como el destino de la compasión, pues podemos dar una imagen o del bien común o de la compasión muy idealizada. Uh-huh. Por eso creo que antes de hablar del bien común tendríamos que hablar en palabras y en un texto maravilloso de un teólogo español, vasco por cierto, y nacido en Portugalete, Ignacio Ellacuría, uh-huh. que hablaba de el mal común. Entonces ahí cómo los seres humanos somos capaces de tener compasión y ser compasivos dentro del mal común, y cómo a través de la compasión conseguimos que el mal común se traduzca en bien común al servicio de todos los seres humanos.
Está claro, Pachi, que si asimilamos el valor de la compasión al hilo de las palabras de Juan José, vamos a conseguir ser mejores, una mejor sociedad, ¿no?
Sí, hemos podido escuchar casi lo ha vuelto a repetir lo que ha hecho en la conferencia y me encanta que al llevar yo este programa que todos nuestros oyentes
extendemos el halo, ¿no?
Ha sido poder bueno, es como Juan José regando humanidad, ¿no? Uh-huh. Regando humanidad y cuando uno riega humanidad, cuando no es que seamos mejores, es que ya somos nosotros mismos, sin ser con todos esos elementos que nos contaminan, la competitividad, la mente de juicio, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí, bueno, es un placer poder ver cómo Juan José Tamayo va regando esa humanidad y nos va invitando a hacerlo, ¿no? Es como él me contaba ayer, ¿no? Así voy a contar una cosita en privado.
Off the record. Que suele estar bien.
Off the record, ¿no? Ahora que lo están escuchando todas y todos. No, decía que le encantaba, claro, le encanta muchísimo la cultura, pero también el cultivar su huerto, ¿no? Y decía, uh-huh. qué bien, porque he descubierto las dos palabras juntas, horticultura, ¿no?
Claro, porque además la traducción de la compasión tiene que realizarse en la relación con la naturaleza, ¿no? La naturaleza está siendo depredada por mor de un modelo de desarrollo científico-técnico de la modernidad. Y creemos que la modernidad ha conseguido el encuentro con la naturaleza. No, todo lo contrario. Se ha producido un desencuentro precisamente porque nos estamos apropiando de una casa que no es nuestra, sino que es la casa común. Nos estamos apropiando de unas riquezas, de unos alimentos y de unos productos que genera la naturaleza y, sin embargo, no los repartimos, ¿no? Y claro, ¿cómo es mi relación con la naturaleza ahora mismo? Pues es a través del cuidado de la naturaleza, que es nuestro mundo, nuestro ámbito, ¿no? Y sobre todo para mí, en el campo político, creo que habría que destacar lo siguiente, ¿no? Que no son suficientes las normas jurídicas, porque se está claro que todas las normas jurídicas que aprueban en los parlamentos, en las judicaturas, todas ellas se incumplen. Entonces, para mí, yo creo que, como afirma Marta Nussbaum, compasión y amor son el puente entre las normas jurídicas y la situación social de injusticia, ¿no? Es decir, puede funcionar perfectamente una sociedad democrática, igualitaria, fraterna, sororal, justa, solidaria, pero ese funcionamiento, hay un momento en el que quiebra cuando no existe esa compasión, cuando no existe esa entrega y ese reconocimiento y esa solidaridad con las personas que realmente están sufriendo, ¿no? Por eso yo me atrevería a decir algo que no existe dentro de la ética pública, y es que la moralidad pública requiere, como uno de los elementos fundamentales, la compasión. Y la compasión escrito con un guión entre con y pasión, que es lo que va a reflejar precisamente esta idea de la solidaridad y del compartir.
Uh-huh. Ayer mismo tuvimos la ocasión de compartir un encuentro con la presidenta del Parlamento Vasco, con Bacarcho Tejería, sí. Y fue un placer también poderle transmitir estas ideas, ¿no? Estas ideas de, como bien estabas comentando, Juan José, el que la compasión y la... Y las normas, las leyes, tengan que convivir, tengan que estar, además yo creo que compartiendo los mismos puentes, los puentes entre los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y eso a mí me parece que no solamente es responsabilidad de la familia, no solamente es de los núcleos familiares, sino también es responsabilidad en el ámbito educativo, es responsabilidad en el ámbito público y en el ámbito de la política. No sé qué experiencias nos puedes contar, si has tenido en algún momento, seguro que sí, por tu larga experiencia, en encuentros con personas que tienen puestos de responsabilidad, ¿cómo les suena esta idea de la compasión?
Hombre, tristemente, las experiencias que he tenido hasta ahora, espero que en adelante cambien, les han sido negativas. Es decir, les suena a música celestial. Incluso el título de mi libro, La compasión en un mundo injusto, consideran que es algo, una especie de oxímoron, ¿no? Lo del mundo injusto, dicen, no se resuelve con la compasión, cuando yo creo que la injusticia precisamente se debe a la falta de compasión, ¿no? Y en el mundo, en nuestras sociedades, las transgresiones de las leyes, por ejemplo, en el caso de los políticos, la corrupción, pues es el mayor atentado contra la compasión. O en el caso, por ejemplo, del racismo, de la xenofobia. Fíjese que racismo y xenofobia se dan incluso en las cúpulas del poder y en las cúpulas de los gobiernos, ¿no? Y con cierta frecuencia también en los parlamentos, ¿no? Entonces, yo creo que corrupción y xenofobia son dos componentes de nuestras sociedades que consideramos que son perfecta y correctamente democráticas, que solamente tienen respuesta y solución a través de la compasión. ¿Por qué? Porque la corrupción lo que hace es apropiarse de bienes que pertenecen a las personas que son depotenciadas y que, por tanto, viven situaciones de pobreza y de marginación. Por tanto, la forma de combatir la corrupción es asumir la compasión con esas personas que han sido desposeídas de todo lo necesario y básico para sobrevivir, y la denuncia al mismo tiempo es fundamental en la compasión, porque la compasión no es solo esa actitud plácida, esa actitud suave, sino que es también una voz crítica que denuncia y que cuestiona todo el orden injusto establecido.
Tenemos que ir acabando, pero me encantan esas últimas palabras tuyas, que además que las reflejas muy bien en tu libro, ¿no? Porque es necesario. La compasión no es algo blandito, no es algo flow, como se suele decir, sino todo lo contrario. La compasión es determinante, es comprometida, es casi un acto de humanidad en la militancia del ser humano, ¿no? Y yo creo que tiene que quedar claro en lo que vamos hablando a lo largo de estos 4 días que va a durar este tercer Foro Internacional de la Compasión, que tiene como nombre Pequeños Gestos, Grandes Ondas.
Pequeños gestos, grandes ondas. Me encanta, me encanta. Lo podemos apropiar, ¿eh? Incluso en algún momento a nuestros paisajes sonoros, algunas de las historias que compartimos cada jueves. Siempre es un placer escuchar a Juan José Tamayo. Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio que hemos podido compartir, que es la mejor expresión de vuestra compasión como medios de comunicación, que sois solidarios y escucháis la voz de quienes tienen voz y tienen razones, pero no son escuchadas ni son reconocidas.
Desde luego, por lo menos lo intentamos, efectivamente aplicar, no quedarnos solo en la teoría. Pachi, has elegido un tema del recientemente fallecido Pablo Milanés para la despedida.
Bueno, es que cuando uníamos este programa y veíamos que íbamos a hacer esta entrevista a Juan José Tamayo, no se me ocurría mejor tema que el que... No es que pedimos cosas grandes, como dice el lema del foro, sino con cosas pequeñas. No pedimos una estrella azul, solo pedimos que con tu espacio llenes mi luz. Os dejamos un jueves más con Pablo Milanés.
Gracias por vuestra luz a los dos. Un abrazo enorme y nada, a regresar al foro, que todavía no ha terminado la jornada. Un abrazo.
Un abrazo enorme.